Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Camino hacia la luz, que es un esfuerzo para familiarizarnos con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Como siempre, le saluda
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gran interés.
Comenzamos con la leya 1, 2, 3 y 4 de la sura El Lujo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
حَمِيمَ. Por la escritura clara hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás así razonéis. Esta es la escritura matriz que nosotros tenemos, sublime, sabio.
En este programa iniciamos la sura El Lujo, que es la 43 sura del Sagrado Corán y tiene 89 aleyas. Esta sura también, al igual que las otras, se ha revelado en la ciudad de la Meca. Los principales temas discutidos en esta sura incluyen el Sagrado Corán y la profecía, argumentos que justifican el monoteísmo en su forma más pura, una representación del más allá y la campaña de los profetas contra el politeísmo. Siete suras del Corán se inician con los alfabetos Hamim. La sura El Lujo es una de ellas, y al igual que otras suras semejantes, después de estos alfabetos se habla del Corán y el objetivo de su revelación para la orientación del ser humano. En esta sura también, después de los alfabetos, se ha jurado al Corán. Las realidades de este libro celestial son completamente claras y muestran fácilmente el camino de la orientación y prosperidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre los contenidos incomparables del libro Manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como una escritura celestial incluyen sus contenidos manifiestos e iluminadores que emanan de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuentemente impecable y sabiduría intemporal son excelentes e inimitables por cualquier humano. La ley 3 se refiere al medio árabe elegido por Dios para el Sagrado Corán, ya que sus primeros destinatarios fueron el pueblo árabe, aunque no fue producido por la mente árabe y no pertenece a la raza árabe, ya que su contenido es comprensible para todos los seres humanos que aplican la razón. Una de las bases detrás de la revelación del Sagrado Corán en lengua árabe es que es el idioma más elocuente y completo. Filólogos eminentes y expertos lingüísticos coinciden en que el árabe se basa en reglas completas y precisas que poseen la capacidad de transmitir los puntos y problemas más complejos y significativos. Para ser más precisos, el Sagrado Corán es el milagro eterno del profeta del Islam y fue revelado en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su lenguaje, pero eran y siguen siendo incapaces de producir ni siquiera una apariencia de ninguna de sus oraciones, por no hablar de una frase o una sura. Es innecesario decir que quienes están familiarizados con el árabe elocuente pueden comprender la elocuencia del Corán, pero a pesar del conocimiento y el sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. Por lo tanto, a diferencia de aquellos que afirman que el Sagrado Corán es la palabra del profeta del Islam, es la palabra revelada de Dios y su forma original es con el Creador Todopoderoso en el libro de la Madre, como explica la próxima aleya, que significa, dicen, que antes de su revelación al último y más grande de todos los mensajeros divinos, el Sagrado Corán había sido registrado en él o el libro madre, es decir, la tableta eternamente preservada en presencia divina. En resumen, el Sagrado Corán, en vista de su lógica y razonamiento, que son consistentes con pruebas y argumentos intelectuales que atienden las necesidades cambiantes de la humanidad y anticipan descubrimientos científicos, abroga todas las escrituras celestiales previamente reveladas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán tiene un estatus tan elevado que Dios Todopoderoso mismo hace un juramento. Segundo, el medio de lenguaje es necesario para cualquier libro y la elección de Dios del árabe para el Sagrado Corán se debió a la naturaleza integral de esta lengua en particular y no a ninguna preferencia por los árabes, que nunca han sido elogiados en esta escritura celestial, que en realidad cuestiona su reclamo de fe en varias aleyas. Tercero, el Sagrado Corán estaba comprometido con la memoria desde su revelación al profeta, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, cuyo contenido fue manipulado en las generaciones posteriores. Cuarto, el Islam se basa en la lógica y la razón, y Dios registra todo con precisión.
Ahora escuchamos las aleyas 5, 6, 7 y 8 de esta misma sura.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
Es que, ¿por qué seáis gente inmoderada? ¿Vamos a privaros de la amonestación? ¿cuántos profetas hemos enviado a los antiguos? No vino a ellos profeta que no se burlaran de él. Por eso hemos hecho perecer a otros más temibles que ellos, ya que ha precedido el ejemplo de los antiguos.
La ley 5 es una pregunta retórica de Dios para los incrédulos y significa preguntar. Se supone que debemos dejarte en tu ignorancia quitándote el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán, para que puedas ser privado de tales, un gran favor divino debido a su transgresión de límites y persistencia en la incredulidad y el error. En otras palabras, a pesar de que los incrédulos se apartan de su mensaje, el Creador Todopoderoso proporciona a la humanidad gracia eterna e innumerables favores para ayudarlos a descubrir la guía divina. Las siguientes dos aleyas que se dirigen al profeta del Islam le sirven de consuelo y una advertencia a los incrédulos al decir que Dios Todopoderoso envió muchos profetas a las naciones del pasado que transgredieron los límites y se burlaron de ellos e incluso los mataron. Como resultado de tal blasfemia, la ley 8 dice que las naciones poderosas del pasado fueron destruidas y esto significa que los árabes y otros incrédulos deberían reflexionar sobre el destino de los predecesores que deberían servir como una lección para todos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los líderes religiosos no deben decepcionarse cuando enfrentan obstáculos y dificultades. Segundo, los creyentes nunca deben ser sacudidos por ser ridiculizados por los incrédulos y deben mantenerse firmes como los profetas. Y tercero, el castigo divino no siempre se difiere al día del juicio y a veces le sucede en este mundo a aquellos cuyos pecados han excedido todos los límites.
Ahora escucharán las aleyas 9 y 10 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen, los han creado el Poderoso, el Omnisciente, quien os ha puesto la tierra como cuna y os ha puesto en ella camino. Quizás así seáis bien dirigidos.
Estas aleyas quieren decir que incluso los politeístas admiten al Dios único como el creador del universo entero, pero por ignorancia y por no hacer un uso adecuado de su intelecto, se entregan a la adoración de ídolos y objetos como socios de Dios. Este es, de hecho, un pecado capital, ya que, como la próxima ley quiere decir, una reflexión adecuada sobre el mundo en el que vivimos y sus recompensas que usamos es suficiente para despertar nuestra conciencia de que toda esta maravillosa creación es obra de Dios, quien no necesita socios ni asociados. El Todo Misericordioso ha otorgado estas innumerables bendiciones para guiarnos por el camino recto e inquebrantable. Dios ha hecho de la tierra una cuna para la humanidad y esta similitud es una referencia a la rotación del planeta Tierra en su eje mientras órbita alrededor del Sol para ayudar a determinar días, noches, meses. Los astrónomos del pasado habían pensado que la Tierra estaba inmóvil, mientras que era el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta. Pero el Sagrado Corán refutó muchos de sus puntos de vista, ya que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Este es de hecho uno de los milagros del Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento de Dios está en la naturaleza innata de la humanidad, aunque muchos se equivocan. Segundo, la reflexión sobre las recompensas divinas despierta nuestra conciencia. Y tercero, Dios ha puesto medios de guía en el mundo de la naturaleza y la reflexión adecuada nos ayuda a alcanzar la dicha del paraíso y escapar del infierno.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. En este programa hemos visitado dos jardines famosos en Shiraz, a saber, el jardín de Eram y el jardín de Afifabad. Deben recordar que en los programas anteriores visitamos Shiraz, la capital de la provincia de Fars, y nos familiarizamos con algunas de las atracciones históricas de esta ciudad. La ciudad de Shiraz tiene una reputación y posición especial en la jardinería iraní, debido a sus importantes jardines como Eram Garden, Jardín de Eram, Afifabad Garden, Kolsham, Narejestan, Gaban Garden, Jahannama Garden, Delgusha Garden, etc. Por eso Shiraz es conocida como la ciudad de los jardines en Irán. Teniendo en cuenta que los jardines de Shiraz son una de las atracciones turísticas más bellas de esta ciudad, pensamos que era apropiado hacer una visita a los jardines más populares. Los jardines persas siempre se han mencionado en la literatura y la poesía persas como un paraíso terrenal. El agua es uno de los elementos más inseparables de los jardines iraníes y visitar los jardines de Shiraz es una buena oportunidad para experimentar el paraíso iraní. Para visitar el jardín histórico de Eram, una de las atracciones turísticas más hermosas de Shiraz, vamos a la calle Eram en el noroeste de Shiraz. Jardín de Eram es una muestra impresionante de todos los elementos de la jardinería en Irán y evoca una vista del paraíso con cedros altísimos para los seres humanos. Al entrar al jardín nos enfrentamos con un paso que al seguirlo observamos unos grandes árboles bellos y un edificio hermoso. Tiene varios monumentos históricos, el más importante de los cuales es una mansión de tres plantas en el centro del jardín. Esta mansión decorativa, como el espejo y las yeserías artísticas, los azulejos de colores y los poemas de Hafez, son una de las obras maestras de la era Qajar. La fecha de construcción del jardín de Eram fue atribuida a la era Selyúcida y su finalización y reconstrucción tuvo lugar durante la era Qajar. El jardín de Eram es un jardín lleno de árboles y se ha convertido en una exposición de flores y plantas debido a su gran variedad de plantas. El ciprés más alto de Shiraz se encuentra en este lugar y aparte de eso está lleno de árboles frutales como azalea, naranja, kaki, nogal, albaricoque, almendro, manzana, haya y pera.
la gran variedad de plantas y árboles, junto con las yeserías y coloridos azulejos de la mansión dentro del jardín, ha dado al complejo un ambiente agradable y un paisaje también muy agradable. En las últimas décadas, este jardín fue entregado a la Universidad de Shiraz y ahora se ha convertido en un jardín botánico. Es bueno saber que el Jardín Irán en Shiraz, junto con otros 8 jardines persas, ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Otro punto de referencia en Shiraz es el Jardín Afifabad, que es uno de los monumentos históricos de Shiraz.
Este jardín es uno de los jardines más grandes de Shiraz y era conocido como el Jardín Golshan en Shiraz en los viejos tiempos. El Jardín de Afifabad fue uno de los jardines y parques de reyes más importantes del periodo safávida. Durante este periodo, este jardín fue utilizado por los reyes safávidas durante el periodo Qajar. Mirza Ali Khan, Kaban al-Mulk compró este jardín y renovó el jardín y sus árboles y construyó una hermosa y ornamentada mansión en él. A finales del periodo Qajar, este jardín fue heredado por Afifa Hanum, la sobrina de Bani Baq, donde realizó grandes cambios en este jardín. Desde entonces, el nombre de dicho jardín se conoce como Afifabad. El área de este jardín es de más de 12 hectáreas y es un ejemplo perfecto del arte floral iraní. El jardín Afifabad cuenta con una arquitectura muy bella e inteligente. La arquitectura de este jardín es una mezcla de arquitectura de las épocas aqueménida, sasánida y Qajar. La entrada del jardín es regular, sorprendente y espectacular. La entrada del jardín tiene 4 simples columnas de yeso y están inspiradas en las columnas de Persépolis para construir los capiteles. Tras atravesar la puerta, pasamos por el vestíbulo de madera. Sobre el vestíbulo hay pinturas de reyes sasánidas. Tras pasar por un corto pasillo, llegamos a la zona principal del jardín, donde se ubica el edificio principal. El edificio del palacio tiene 2 pisos con aproximadamente 30 salas de entrada. Un enorme estanque se encuentra frente a esta mansión y se han plantado viejos pinos y sicomoros a ambos lados del estanque, que están separados por pasillos. En este gran jardín, los jardines se clasifican en un orden especial y en ellos se plantan diferentes tipos de árboles. Hoy este jardín iraní se ha convertido en un jardín de museo y además de tener un hermoso y verde espacio, se han establecido el Museo de Lecciones, el Museo del Ejército y el Museo de Armas Militares con una gran variedad de armas que es única en el Medio Oriente. El Museo Militar posee una colección de armas de fuego, armas automáticas y semiautomáticas, espadas, armaduras, lanzas, cascos, escudos, rifles de asalto, perdenales, escopetas, pistolas y ametralladoras que son únicas en Medio Oriente en términos de diversidad. Las armas valiosas en este museo incluyen los rifles personales de Fath Ali Shah, Nasser al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah, así como las armas de los combatientes del movimiento de Bosque. La cafetería tradicional y el antiguo baño son otras partes espectaculares del jardín de Afifabad. La cafetería tradicional está ubicada a la derecha de la puerta de salida con un hermoso patio y naranjos. Esta cafetería tiene 6 habitaciones y cada una de las cuales está decorada con un dibujo de las leyendas persas. Las pinturas de algunas historias de Shahnameh, como la historia de Sal y Simorgh y la batalla de Rostam y Sohrab, son visibles en los azulejos de este lugar.
El lado occidental del jardín es un baño tradicional que es un ejemplo de los antiguos baños de Shiraz. En las paredes de este baño hay imágenes de leyendas e historias iraníes, como la visita de la gente con Josro Parvis. Es oportuno saber que esta colección se ha registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán con el número 913 en el año 1351 de la Hijra solar. Queridos amigos, visitar los jardines de Irán y Avif Abad en Shiraz dejará un recuerdo agradable y relajante para cada visitante. Espero que también tengan la oportunidad de visitar estos hermosos jardines.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Rusia reitera rechazo a la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras. Asegura que los supuestos preparativos de un ataque de falsa bandera es una mentira más de la guerra informativa llevada contra Moscú. Frente a ello nos preguntamos, ¿qué busca Estados Unidos con la acusación de que Rusia invadirá Ucrania? Ahí la interrogante. Termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Amnistía Internacional acusa a Israel de aplicar un sistema de apartheid contra los palestinos. Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba cumplió 6 décadas. La Habana denuncia que corresponde a un genocidio. Hispan TV, la cadena internacional en lengua española que transmite desde Irán, cumplió 10 años. Luego que Amnistía Internacional acusara a Israel de aplicar un sistema de apartheid contra los palestinos, los grupos de la resistencia palestina como Hamas o la Yihad Islámica exigen que los hallazgos de esta investigación sean enviados a instancias internacionales para hacer rendir cuentas al régimen de Tel Aviv por sus crímenes.
Amnistía Internacional dice que Israel ha construido una serie de leyes, políticas, coerción militar y discriminación económica y social que equivalen a la opresión y la dominación sobre los palestinos en las áreas que controla. En resumen, dice, es un sistema de apartheid.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Israel que pongan fin al sistema de apartheid que mantienen contra todos los palestinos que viven bajo su control efectivo, ya sea en Israel, en los territorios ocupados o como refugiados en otros países. Estamos aquí para pedir a la comunidad internacional que tome medidas resueltas contra el crimen de humanidad que se está perpetrando para mantener el sistema de apartheid.
El informe destaca que las tensiones del año pasado, por amenazas de desplazamientos de palestinos de sus hogares en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, Al-Quds, y la violencia de las fuerzas israelíes que las siguió, constituyen un catálogo de técnicas mediante las cuales los palestinos han sido desplazados de sus tierras por décadas. Se trata del tercer informe en el último año que acusa a Israel de apartheid, luego de que las investigaciones del grupo de derechos israelíes B'Tselem y Human Rights Watch alcanzaran conclusiones similares.
El informe de Amnistía Internacional es uno de los informes de derechos humanos más justos para el pueblo palestino y uno de los más audaces en el seguimiento del brutal sistema racista al que está sometido el pueblo palestino. El informe monitorea todas las características detalladas del sistema del apartheid, el cual supera el sistema de apartheid en Sudáfrica.
Los grupos palestinos como Hamas ya quieren que estos informes sean usados para llevar a las autoridades israelíes ante la justicia.
Lo expuesto en este informe debe ser puesto en manos de la comunidad internacional. El juicio de la entidad sionista y sus líderes por todos estos crímenes y violaciones contra el pueblo palestino debe comenzar y debe acelerarse. Se debe trabajar para lograr justicia para el pueblo palestino y terminar con la injusticia que le inflige esta entidad sionista y apoyar la justicia de la causa palestina para que podamos vivir en libertad, dignidad e independencia como el resto de la gente en la región.
Al igual que los palestinos, Amnistía Internacional llama a que los hallazgos de su informe sean utilizados en investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional y de la ONU. Pero aún con pruebas en el informe, un comité israelí aprobó esta semana otro plan expansionista en Al-Quds Jerusalén, con la construcción ilegal de 1.500 nuevas viviendas para colonos. Israel ha aprobado la construcción de 3.365 unidades de asentamientos desde principios de 2022. Los asentamientos israelíes son considerados ilegales por la Organización de las Naciones Unidas y por la mayoría de países del mundo.
60 años después que Estados Unidos impusiera el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, las autoridades de la isla exigen el fin de unas medidas coercitivas que catalogan de actos de genocidio. Revisamos.
Cuba, 60 años de bloqueo. Hace 60 años, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva 3447, que oficializó el bloqueo contra Cuba. Para ese entonces, el pretexto era los lazos de La Habana con la Unión Soviética. Sin embargo, en los años posteriores, los inquilinos de la Casa Blanca buscaron otros pretextos, como los derechos humanos, para dejar intacto el embargo contra la isla. Una política que desde el gobierno cubano aseguran que es un acto de genocidio.
El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos.
Desde 1962, generaciones de cubanos han nacido y vivido bajo el bloqueo, viéndose los innumerables impactos de los castigos en su vida y en la economía, la agricultura, el transporte y el sistema sanitario de su país.
El bloqueo es en contra de la vida, en contra del desarrollo, en contra del amor.
Que quiten el bloqueo, que eso lo que nos hace falta y es lo importante para la salud, la economía del país, que nos están asfixiando, nos están ahogando. Pero firme aquí todo el tiempo.
A pesar de los reiterados llamados de las Naciones Unidas y las 29 resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden la eliminación total de las restricciones, Estados Unidos no solo no eliminó el bloqueo, sino que lo ha recrudecido varias veces. La última vez, durante la administración de Donald Trump.
Es la obsesión que tiene Estados Unidos. Es algo loco. Es algo que no tiene precedencia en la historia de relaciones internacionales.
A pesar de que el actual gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, fue muy crítico con la política exterior de su predecesor, las medidas unilaterales contra Cuba no se han levantado y de momento no hay perspectivas para tal fin.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron una mesa de trabajo ministerial conjunta para abordar varias cuestiones de interés. Sobresale la migración y el contrabando. El canciller chileno Rodrigo Llanes dice ser consciente de la importancia de la cooperación bilateral y multilateral para adoptar medidas y acciones que contribuyan a mitigar la compleja situación humanitaria, sanitaria y migratoria que afecta a la macrozona norte. Autoridades chilenas sostienen que desde febrero de 2021 han fallecido unas 23 personas intentando cruzar la frontera para ingresar al territorio chileno, una nación que posee alrededor de 1.4 millones de migrantes. El líder del movimiento Ansarola de Yemen, Seyed Abdul Malik Badruddin, reitera que su país no se dejará vencer por naciones agresoras. Según Abdul Malik, a pesar de los muchos problemas que su país está sufriendo, han logrado grandes victorias frente a las potencias invasoras. Indicó que cualquier crimen de Arabia Saudí contra Yemen reforzará la determinación de los yemeníes. Criticó que los Emiratos Árabes Unidos hayan vuelto a la guerra saudí en Yemen y sostuvo que Abu Dhabi no conseguirá sus objetivos y fracasarán como en el pasado. En Francia, cientos de trabajadores e integrantes de sindicatos protestaron por mejores condiciones laborales y salariales. Trabajadores minoristas, esenciales, guardias de seguridad, empleados de empresas de limpieza, trabajadores de cuidado de niños y mucho más, con carteles por las calles exigieron aumentos salariales debido a las tensiones laborales causadas por la pandemia de la COVID-19. La marcha se produjo una semana después de que decenas de miles de personas en el país se unieran a las manifestaciones organizadas por varias confederaciones sindicales. En el Reino Unido, la crisis en la que está sumido el gobierno de Boris Johnson se agrava con la renuncia de sus principales asesores. El jefe de gabinete del primer ministro, Dan Rossville, y su principal secretario privado, Matthew Reynolds, renunciaron tras la partida de su director de comunicaciones, Jack Doyle. Pero quizás lo más perjudicial es la salida de Munira Mirza, una de las aliadas más antiguas. Abandonó su puesto como jefa de la unidad política de Johnson. Las salidas afectan al premier en un momento crítico. Se enfrenta a la creciente presión de los miembros de su partido conservador para que renuncie al cargo por celebrar fiestas que infringían las reglas durante la pandemia. Recuento 24/7.
Hispan TV, la cadena internacional en lengua española que transmite desde Irán, cumplió 10 años. Pese a varias censuras y complots, la cadena alternativa Hispan TV ha celebrado la primera década siendo la voz de los sin voz alrededor del mundo. Desde su inauguración el 30 de enero de 2012, Hispan TV, pese a la existencia de una hegemonía mediática con un gran equipo de periodistas y expertos, se ha esforzado por ser una fuente confiable y de referencia en los medios de la información. El equipo de Hispan TV ha conseguido valiosos logros por sus esfuerzos para que la verdad no adulterada llegue a todos los rincones del mundo. Noticias destacadas, bien, en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular, fue noticia esta semana, alarmante cifra, 3.841 víctimas en Yemen por bombas de racimo saudíes. Las bombas de racimo empleadas por Arabia Saudí en la guerra devastadora contra Yemen ha dejado 3.481 víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños. Mientras tanto, casi 150 civiles murieron o resultaron heridos como consecuencia de una reciente explosión de las bombas de racimo en la ciudad portuaria de Al-Hudaida, al oeste de Yemen. Tras considerar como un desastre el amplio uso de estas bombas por parte de Riad contra la población civil yemení, el texto de la denuncia asegura que los explosivos también han provocado la destrucción de al menos 1.500 granjas. Segundo titular, un estudio, una encuesta a los peruanos abogan por una reforma constitucional. Es una encuesta que demuestra que la mayoría de la población peruana cree que es necesario realizar cambios constitucionales en medio de una crisis política que vive el país. Y es que los resultados del estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica entre unas 2.000 personas indican que cerca del 57.7% de la población peruana considera necesario realizar un cambio constitucional. La mitad de estas personas que respalda el cambio aboga por una vía constituyente y la otra mitad a través de reformas parciales. Tercer titular, vámonos de inmediato con la publicación. Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro nunca debió haber sido elegido presidente. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y posible precandidato a las elecciones presidenciales de este 2022, durante una entrevista a la emisora Radio Super Tupi, ha abordado la situación política de Brasil. Y es que el exmandatario ha criticado las políticas del actual presidente Jair Bolsonaro, especialmente por su manejo de la crisis del coronavirus. Lo ha calificado de un hombre sin sentimientos que nunca debió haber sido escogido como presidente de la República. Lula asegura que el gobierno de Bolsonaro está contando de 8 a 9 mentiras por día y que el presidente es el resultado de la mayor campaña de noticias falsas jamás realizada en Brasil. Nos quedamos en el portal de la casa. Nos preguntamos esta semana qué busca Estados Unidos con la acusación de que Rusia invadirá Ucrania. Hay tres opciones de respuesta. La primera, reforzar la denominada rusofobia. La segunda, interrumpir relaciones energéticas de Europa con Rusia. O la tercera, acercarse más militarmente a las fronteras rusas. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice estar preocupado por el fallecimiento de civiles en el ataque ejecutado por Estados Unidos en Siria. Guterres ha llamado a todas las partes a tomar medidas necesarias para proteger a los civiles y las infraestructuras civiles en Siria. En este sentido, también la Cancillería de Rusia ha exigido una investigación exhaustiva en caso de que se confirmen las bajas civiles en el ataque estadounidense. El nuevo ataque aéreo mató a al menos hasta 13 personas, entre ellos mujeres y niños. Washington, mientras tanto, alega haber atacado a terroristas de Daesh y dice que la operación fue un éxito. El senador estadounidense Bob Menéndez ha solicitado al gobierno de Joe Biden sancionar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como capo de narcotráfico en el extranjero. En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el senador más influyente de la política exterior ha pedido que revoquen cualquier visado de entrada a Estados Unidos que pueda tener Hernández y le impongan sanciones financieras. Hernández, que gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, ya había sido señalado por fiscales estadounidenses de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Tony Hernández cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense por traficar toneladas de cocaína hacia ese país. El presidente venezolano volvió a repudiar las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos, medidas con las que Washington, según Maduro, pretendía poner un régimen títere dependiente del imperialismo. La declaración la hizo durante un encuentro con el sector bancario. Allí el presidente aseguró que su gobierno mantiene un diálogo con los poseedores de bonos a los que han hecho una propuesta que no detalló para respetar las deudas. Esto después de que el pasado 20 de enero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ampliara por un año la protección de la empresa Citgo, propiedad de Petróleos de Venezuela, frente a los acreedores de la petrolera estatal del país caribeño. Recuento 24/7.
El pueblo iraní celebra la década de Fars, un periodo de 10 días que comenzó con el regreso del exilio del imán Jomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, hasta la victoria definitiva de la Revolución Islámica el 11 de febrero de 1979.
El difunto imán Jomeini regresó a Irán el 1 de febrero de 1979, después de casi 15 años de exilio. Fue recibido por millones de seguidores. La llegada del imán Jomeini intensificó meses de protestas populares contra el régimen monárquico de Pahlavi, que culminaron 10 días después con la caída de ese régimen, respaldado por Estados Unidos. Los iraníes, en conmemoración, se reúnen cada año en el mausoleo del imán Jomeini para rememorar su hazaña. La celebración este año ha estado encabezada por el presidente Seyed Ebrahim Raisi. Allí el mandatario ha destacado los logros alcanzados tras el triunfo de la revolución. Asegura que los complots de enemigos en su contra han fracasado.
Cuando los estadounidenses reconocen oficialmente que han fallado en la política de máxima presión, es un fracaso ignominioso. Esta es una victoria para la nación iraní. Hoy la resistencia máxima de la nación ante las sediciones y sanciones ha dado fruto y la máxima presión ha fracasado.
Raisi se refirió a una política de presiones que dio un inicio formal el ex inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, después de retirar a su país del acuerdo nuclear en 2018. El mandatario expresó al respecto que a pesar de los intentos de los enemigos para evitar el desarrollo del país, en los últimos 40 años se han realizado grandes avances.
Los enemigos no quieren establecer un sistema religioso en el país. Ya sea durante la fundación de la Revolución Islámica, que fue el periodo del imán Jomeini, o el periodo de consolidación, o el periodo de desarrollo, siempre querían detener a la revolución, pero no pudieron y no lograrán tampoco en el futuro.
Teherán ha conseguido una autosuficiencia extendida en diferentes sectores, pese a las severas sanciones en su contra, lo que representa la unidad y la determinación en construir una independencia, tanto política como económica, por parte del país persa, sin la injerencia extranjera. Y esto se ha realizado gracias al enfoque de la mirada hacia el interior del país.
Donde quiera que tuvimos éxito en nuestro país, fue donde hemos confiado en nuestra gente y nuestros problemas están donde la gente no está presente. Nuestra gente está lista para estar presente en todos los aspectos.
Previamente, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, advertía de los planes de enemigos para desmantelar la economía nacional y hacía énfasis en que no se debe condicionar la economía del país y las actividades económicas al levantamiento de las sanciones impuestas. Asegura que en Irán hay buenas capacidades para satisfacer las necesidades de la población.
Rusia dice que Estados Unidos echa leña en el fuego de la tensión al enviar miles de tropas adicionales al este de Europa bajo el pretexto de una supuesta invasión de Ucrania por Rusia. Una acusación sin fundamento, según Moscú, y que ya fue rechazada.
El presidente estadounidense Joe Biden aprobó formalmente el despliegue de 3.000 tropas estadounidenses en países aliados en el este de Europa. en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania. Estos militares se sumarán a unos 80.000 soldados estacionados permanentemente en Europa. El Kremlin denunció que el despliegue adicional jugará en contra e incrementará la escalada de tensión entre Rusia y Europa.
Hemos urgido en reiteradas ocasiones a nuestros colegas estadounidenses que frenen, ya que exacerban aún más la tensión en el continente europeo. Estamos hablando exactamente del despliegue de los soldados estadounidenses en los países europeos, cerca de nuestras fronteras. Es claro que estos pasos no harán que baje la tensión, al contrario, la escalarán.
Rusia asegura que el nuevo despliegue no mejorará la situación. Sostiene que si a Estados Unidos le interesa verdaderamente solucionar el conflicto interucraniano a través de las vías políticas, debe ocuparse de acciones concretas para garantizar que Kiev cumpla los acuerdos de paz de Minsk, que buscaban poner fin a los combates entre el ejército ucraniano y los independentistas del este del país.
Es un paso que nadie justifica y que aumenta la tensión militar y reduce el alcance de las decisiones políticas. La decisión es solo para el deleite de las autoridades y envía el mensaje de que es posible continuar saboteando los acuerdos de Minsk con impunidad.
La postura bélica de Estados Unidos y sus aliados también la cuestionan desde Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió esta semana a sus socios occidentales que eviten sembrar el pánico frente a la concentración de tropas rusas en la frontera. Su ministro de Defensa, a su vez, evalúa de baja la posibilidad de una significativa escalada de tensiones en las fronteras con Rusia.
Nosotros no vemos indicios de un ataque a lo largo de las fronteras con la Federación Rusa y Bielorrusia. La situación está bajo control. La intensidad de las provocaciones por parte de las unidades rusas no ha sido alta recientemente, más bien se han reducido.
Ucrania, un país geoestratégico, sigue desempeñando un papel crucial en los lazos bilaterales entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que lidera Washington. Rusia ha asegurado que el despliegue de sus tropas dentro de su territorio no supone una amenaza para nadie y que solo es una medida de disuasión ante el acercamiento progresivo de la OTAN a sus fronteras.
Y es que ese además es nuestro tema de análisis. También queremos conocer su opinión, por ello nuestra encuesta va sobre esta, una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. Revisamos resultados, nos preguntábamos qué busca Estados Unidos con la acusación de que Rusia invadirá Ucrania. Tres opciones de respuesta, ¿qué opina nuestra audiencia? Primera opción, reforzar la rusofobia, 10.9%. Segunda opción, interrumpir relaciones energéticas de Europa con Rusia, 41.8%. Por la tercera opción, atención a esto, acercarse más militarmente a las fronteras rusas, 47.3%. Contrastamos resultados. En Ciudad de México está Cristian Said Nader, es analista internacional. Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Tres opciones de respuesta que tenemos a este interrogante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué busca Estados Unidos?
Bueno, en cuanto a la pregunta, las tres respuestas son posibles. Estados Unidos está por esas tres cosas y por muchas otras más. Por supuesto, la principal es la militarización de suelo ucraniano para amedrentar constantemente a la Federación Rusa, que está en las fronteras inmediatas, y no solamente en Ucrania, también está la posibilidad, por supuesto, de que derriben al gobierno bielorruso, a Minsk, y por supuesto también en el Cáucaso, ¿no? Okay. La primera, por supuesto, es tratar de ampliar la OTAN a las exrepúblicas soviéticas, una de ellas Ucrania, una línea roja para Moscú, y por supuesto colocar baterías antiaéreas y tratar de provocar a la Federación Rusa en un conflicto. Hasta este momento, Ucrania no es parte de la OTAN ni de la Unión Europea, por eso Estados Unidos tiene que tomar sus precauciones, ¿no? Sin embargo, a partir de esa primera opción vienen las otras. Por supuesto, en un conflicto acaecido en las fronteras inmediatas de la Federación Rusa al oeste, por supuesto, las relaciones con miembros de la Unión Europea, llámese Alemania, por supuesto, se verían bastante, bastante dañadas, ¿no? Recordemos que el gobierno de Moscú tiene acuerdos energéticos con Alemania, por ejemplo, en cuanto a la distribución de gas a través de los dos principales ramales que vienen desde el Báltico, el Mar del Norte, llamados Nord Stream. Por supuesto, a Estados Unidos no le cae nada bien que la Federación Rusa alimente de gas a suelo europeo occidental, llámese Alemania, ¿no? Y de hecho, las relaciones entre Moscú y Berlín son muy buenas, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos, en primer lugar, la militarización de la frontera entre la Federación Rusa y Ucrania, concretamente con tropas atlantistas en suelo ucraniano, además de apoyo paramilitares y armamento. Y en segundo lugar, tenemos, por supuesto, tratar de acabar con la influencia moscovita en cuanto a energéticos, concretamente gas, y en segundo lugar petróleo en toda Europa Occidental. Y en tercer lugar, por supuesto, está la rusofobia, ¿no? Esta rusofobia eterna que tiene más de 2 siglos, que, bueno, se ha estado heredando conforme a la supremacía occidental, primero Gran Bretaña y, por supuesto, en este momento Estados Unidos, una faceta nueva, ¿no? La hemos vivido en, primero en contra del imperio zarista ruso, posteriormente en contra de la Unión Soviética y finalmente en contra de la Rusia Federal a partir de 1991. Una rusofobia que está inserta, por supuesto, en el gobierno de Estados Unidos, en todos los gobiernos occidentales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por supuesto, también en cuanto a los medios y la academia, ¿no? Esto, lo que está ocurriendo en Ucrania no podría pasar sin las omisiones, manipulación, mentiras por parte de los grandes medios occidentales que colocan a Rusia y han construido a Rusia como un agresor, cuando esto es una falsedad total, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo es la militarización por parte de Estados Unidos de las fronteras, tanto en Ucrania como también intentan hacer en el Báltico, en Asia Central, en el Cáucaso, etcétera, y colocar a Rusia como el enemigo perpetuo de Europa y de Estados Unidos. No es lo mismo que están haciendo en contra de la República Islámica de Irán o la República Popular de China, ¿no? Utilizan los medios de la academia o las redes sociales como paleros en su guerra rusófoba, iranófoba o sinófoba, dependiendo del caso. Entonces, por supuesto, las tres respuestas a esta encuesta son posibles. ¿Por qué? Pues porque prácticamente cada uno de los objetivos está subordinado al otro y no se puede entender estas estructuras de guerra en múltiples campos sin considerar los tres objetivos principales. Por supuesto, es debilitar a la Federación Rusa y, si es posible, provocar un encuentro armado entre el títere de Washington y de Bruselas, que es Kiev, en contra de la Federación Rusa y colocar a Rusia como el enemigo y, por supuesto, trastocar sus intereses dentro del territorio europeo.
Así las cosas. Cristian, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Pero hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.